muy buenas tardes a todos. Aquí estamos el equipo al completo de Madrid Directo. Les habla Nieves Herrero y ya saben ustedes, en este día, además de la vuelta al cole, con el pleno en el Congreso se abre hoy también otro curso. En este caso es el curso político, en un acto en el que se ha honrado a la Constitución. Por cierto, la Constitución cumple ya 40 años, ya es una mocita. Con la presencia del presidente del Gobierno y la presidenta del Parlamento, Ana Pastor, se han presentado los actos que tendrán lugar de aquí al 6 de diciembre. Por cierto, nos lo va a contar todo alguien que ya está aquí, que es Pablo Montesinos, que se lo sabe absolutamente todo. Muy buenas.
Jaleo interno.
Digo que tú tienes casi, o sin casi, la edad de la Constitución, ¿o no llegas?
Hombre, con todos los respetos.
Oh, oh.
33 años tengo, Nieves.
Yo te hacía mayor,
vaya,
Pablo.
Hombre, pues vaya. Empezamos bien la temporada.
Eupropio Padula, sí. ¿O no?
Yo tengo los años de la Constitución, pero justito.
¡Justito!
Oh, que tengo mucho más.
Bueno, a los dos bienvenidos. Bueno, gracias, tenemos Nieves. Muchas cosas de las que hablar. Y tengo que decir que Pedro Sánchez ha manifestado que a la Constitución se la honra cumpliéndola y haciéndola cumplir. Ha resaltado la importancia de la Constitución para la convivencia y la vertebración del país. Por su parte, Ana Pastor ha vuelto a lanzar un ofrecimiento a Quim Torra, el presidente de la Generalitat, insistiendo en que esta casa, refiriéndose al Congreso, está abierta siempre al diálogo y a las propuestas que hagan los presidentes, pero siempre en el marco de la Constitución. Tenemos muchas cosas de las que hablarles en esta tarde, con Carlos Honorato pendiente de todo lo que ustedes nos digan.
Hola, muy buenas tardes, sí, pendientísimo. A mí no me preguntas la edad, yo soy millennial.
Eres millennial.
Pero de la, y de... muy pinocho.
Sí, muy pinocho. Sí, también.
Bueno, Carlos, pero qué bien se llevan los años,
sí.
Por favor.
No, no pesan los años, pesan los kilos. Pero por lo demás, bien, sí.
Yo creo que Arancha Bravo, que está en los mandos técnicos, sí tiene esa edad.
Hombre.
Sí, me dice que sí.
Bueno,
sí.
Viene, ¿ves?, con autorización de su madre a trabajar, o sea que con eso te lo digo todo.
Bueno, y Pilar Vicente probablemente asistió a lo mejor a algunos de los primeros arranques, o eras un bebé de la Constitución.
A ver, no me importa contarlo. Fue lo primero que voté en mi vida.
Olé.
Fue lo primero que voté y estoy
Por
orgullosísima.
Una persona honesta en bien. Este,
no,
en este
estoy
estudio.
Orgullosísima de haberlo hecho.
Oye, Pilar es así, honrada, honesta, a dice ver, la verdad.
Transparente.
Pilar, aparte de darte la bienvenida como cada tarde, cuéntanos qué va a pasar en el día de hoy aquí en este programa.
Pues mucho contenido. En unos minutos recibimos al portavoz de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, Celso Rodríguez Padrón. Vamos a hablar con él de Maduro, ¿eh? La ofensiva de los independentistas catalanes contra el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Conoceremos cómo están las relaciones entre el Poder Ejecutivo y Judicial, cómo defiende o no el Estado a estos jueces, o sea, problemas entre gobierno y los magistrados. Nos va a visitar la actriz Marina San José, 10 años en la escena, que con su obra teatral El Test nos va a resolver una pregunta que yo creo que es muy atractiva.
¿Cuál?
¿Quieres 100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años?
¡Ay! ¿Qué
ahora
contestarían mis compañeros?
Ahora mismo y nos vamos tú y yo de vacaciones.
Vale,
ay, sí,
y
inmediatamente.
Mirad, sí, pero Pablo Callaico tiene 33 años
pero
y dice...
tendría que pensarlo, tendría que ver la letra pequeña de ese ofrecimiento. Tendría que ver la letra
¿cómo
pequeña,
sois?
Lo admito.
Sí, carpe diem no la habéis estudiado vosotros en el cole, ¿no?
La letra pequeña.
Más vale pájaro en mano.
Eso es que efectivamente... No,
que un 1.000.000 volando.
Y además, no. Recordamos que Marina San José, yo creo que todo el mundo la conoce, es la hija de Víctor Manuel y Ana Belén,
claro,
pero ella tiene una
claro
sobrada trayectoria profesional, se ha hecho sus armas en la escena, en la tele, en la radio, en el teatro, que le encanta, y creo que algún que otro pinito musical también ha hecho. Vamos a estar, y volvemos a la política, pendientes de la vuelta a la Moncloa de Pablo Iglesias, que se reúne con Pedro Sánchez.
Esta tarde, sí.
Sí, sí.
Ha retrasado media hora, iba a ser a las 5, han dicho ahora que a las 5:30.
Es que el pleno se ha retrasado a su vez, todo viene de la agenda parlamentaria también.
Claro.
¿Cuánto
claro
contenido? Vamos a preguntar a nuestros oyentes sobre la candidatura de Manuela Carmena al ayuntamiento, si repite o no repite. Parece que a lo mejor sí, pero ¿y si es no? ¿Qué?
Bueno, todo tenemos hace Carmen indicar...
Lomana. Permitidme este guiño, porque ayer, no sé si lo habéis visto, espero que no, pero bueno, espero que sí, porque de esta casa estuvimos analizando las dotes de liderazgo de Carmen Lomana si se presentara como lomanista a la Alcaldía de Madrid.
¿Y qué pasaría? No, hombre, ¿y qué pasaría?
Que no creo que se va a presentar, sinceramente.
Ah, vale.
Y tampoco creo que tiene dotes de liderazgo para ser alcaldesa de Madrid.
Bueno, pero ¿sabes qué hizo sus guiños con Errejón? Se llevaba muy bien, ¿no?
Al Senado, sí, sí, sí.
Bueno, pues a todos bienvenidos. Están escuchando Madrid Directo. Vamos a comenzar a analizar la actualidad del día. Si os parece, empezamos hablando de esa constitución que se nos ha hecho madura, que está joven y que a partir de ahora van a empezar los actos, porque 40 años es una buena fecha para celebrarlos. Ana Pastor, presidenta del Congreso, ha dicho que la constitución pues ha llevado a los españoles a la reconciliación.
Va a tener continuidad en el tiempo, continuidad del espíritu de concordia. Continuidad en el espíritu de esa transición que nos hizo mejores a todos los españoles y a esa reconciliación de la que hoy estamos disfrutando.
Esto lo decía Ana Pastor. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, también ha hablado sobre ella, esta Constitución que cumple 40 años, y ha dicho que hay que honrarla.
A la Constitución se la honra. Se la honra y se la conmemora cumpliéndola y haciéndola cumplir.
Pues también ha dicho Sánchez que permite consensos, eso sí, mediante la palabra que más se ha utilizado en estos últimos días, que es el diálogo.
La Constitución española permite explorar vías de nuevos acuerdos, permite alcanzar nuevos y grandes consensos, pero siempre que seamos capaces de dialogar y nos entendamos, mejor dicho, desde la generosidad y huyamos de personalismos.
Pues unimos los dos temas que están candentes, la Constitución, el diálogo, era una clara referencia a Quintorra.
Bueno, yo, Nieves, supongo, has leído lo que escribí el otro día después de esta conferencia a la que todos asistimos en ese teatro en Barcelona. Yo creo que ha sido de los actos, mira que llevo ya años comentando estos temas de comunicación política, etcétera, yo creo que ha sido de los actos más antidemocráticos, y lo digo tan claro, que yo he visto en mi vida. Para empezar, me pareció horrible haber elegido un teatro y no el Parlamento de Cataluña.
Un Parlamento que está cerrado.
Efectivamente,
desde hace ya
me pareció
tanto tiempo.
Horrible. Además, un Parlamento, un teatro donde él invitó a los que él consideraba oportuno invitar, es decir, a independentistas. Por lo tanto, excluyente como siempre. Y evidentemente no fue otra cosa que un regreso al pasado, ¿no? Es decir, no ha cambiado nada. En la hoja de ruta de Quintorra, de Puigdemont, porque al fin y al cabo es el que manda, Quintorra es un títere en las manos de Puigdemont, no ha cambiado nada. Por lo tanto, escuchando hoy a Pedro Sánchez y Ana Pastor hablando de la Constitución, yo diría que está un poco resfriada, ¿no? Nuestra Constitución, en el sentido que la amenaza de...
No está sana, 100%.
Está sana. Lo que pasa es que está resfriada para muchos españoles, a empezar por el señor Quintorra y, por lo tanto, y todos los independentistas que no tienen ninguna gana de respetarla, como han hecho ya en el pasado, pero no lo van a hacer tampoco en el futuro. Yo creo que el desafío de las próximas semanas va a ser tremendo. Y además, dijo claramente otra cosa muy antidemocrática, que no acatará lo que decidan los jueces.
Esto lo dejó claro, efectivamente, y lo hemos comentado aquí, pero le traslado a Pablo un dato más. Los esfuerzos que están haciendo desde el Gobierno para tender lazos con Cataluña. Hoy la ministra Meritxell Batet ha anunciado en los nuevos presupuestos mejoras, ella lo ha calificado de significativas para Cataluña.
Sí, bueno, también quiero recordar que con el anterior gobierno, el del Partido Popular, también hubo mejoras significativas para Cataluña, entre otras cosas porque buena parte de las grandes infraestructuras del Estado, como el corredor mediterráneo, tiene como eje protagonista la comunidad de Cataluña, o por ejemplo también en infraestructuras, y hablo de memoria, pero también recuerdo perfectamente que estaba presupuestado mejorar el aeropuerto del Prat. Las inversiones y las infraestructuras del Estado pasado siguen su curso. Tal vez el gobierno debiera de venderlas mejor, tal vez el gobierno de Cataluña debiera de agradecer un poco más esos gestos. Por cierto, muchos más gestos a Cataluña en los anteriores presupuestos de Mariano Rajoy para Cataluña que para la Comunidad de Madrid, por poner tan solo un ejemplo. Pero
esto no gusta demasiado.
No, bueno, pero es que esto es así.
A los madrileños.
Lo que pasa es que a los catalanes no les llega al resto de españoles puede que les enfade y en ese contexto estamos.
No,
pero
bueno, llega a los catalanes,
más allá de esos intentos del gobierno de Sánchez por intentar tender puentes. Yo de la intervención y de Pedro Sánchez, y yo suelo ser bastante crítico con el jefe del gobierno, pero yo no le pongo un pero. ¿Qué es lo que ha dicho Sánchez hoy claramente? Ha dicho, la Constitución está para cumplirla y para que se acate. Y en el marco de esa Constitución, que es la ley y el Estado de Derecho, por supuesto, podemos dialogar, podemos hablar, podemos negociar. Es el mismo discurso, es que a veces nos olvidamos, que hacía Mariano Rajoy, ¿eh? No nos engañemos, diálogo en el marco de la ley. A partir de ahí, ¿qué se va a encontrar enfrente el señor Sánchez? De momento se está encontrando unos dirigentes independentistas radicales que no han pasado de las palabras a los hechos, pero que nos prometen un otoño caliente, lo que han venido a denominar un otoño caliente. Y ante ese contexto, yo lo que espero es que, llegado el caso, el gobierno de Sánchez nos defienda a todos, porque en cuanto no nos defienda a todos y no haga cumplir la ley, esto ya no es un Estado
de
Derecho.
Bueno, si me permites,
las leyes están para cumplirlas.
Un minuto.
Sí, te doy la palabra, pero añadimos que hoy ha habido una reunión importante entre Grande Marlaska, el ministro del Interior, y Quintorra en la Generalitat, y luego se ha reunido también con para hablar de la seguridad de la Diada. Pero en esas reuniones, la verdad es que lo que se ha dicho es que ambos coincidían en que el espacio público que sea neutral.
Por supuesto. Vamos a ver, para bajar un poco la tensión también después de las palabras.
Pero déjame añadirte una cosa que te vas a dejar, que te va a quedar. Hoy hemos conocido las grabaciones de los terroristas a través de un periódico digital, de los terroristas que atentaron en Barcelona y parece ser que querían derribar la Sagrada Familia.
Sí. Sí, vamos a ver, en relación al tema de la situación en la calle en Barcelona y lo que pueden ser las amenazas reales, ¿no? Porque está hablando mucho de batasunización, ¿no? de Cataluña, también por culpa de todas las peticiones de Torra, ¿no? A llenar las calles y a coger las calles, a tomarla completamente por parte de los independentistas. Yo creo sinceramente que nos vamos a quedar más en las palabras que los hechos, de verdad. Yo creo que una vez más Quintorra y Puigdemont lo que están haciendo es calentar el electorado independentista para que, llevo muchos meses diciendo que lo que quieren ellos es anular ERC, fagocitar ERC, ser la única referencia independentista, y cuando esto ya ha ocurrido, está ocurriendo ya, ir a elecciones para coger completamente el dominio de lo que son los independentistas en Cataluña. Ese es el objetivo. Luego, en relación a lo que estabas comentando, que querían volar la Sagrada Familia, la verdad que es terrible.
Terrible.
La verdad que es terrible ver los problemas que tenemos en Cataluña. Que son estos, defino solo el terrorismo, evidentemente, también problemas relacionados con la economía, que cada vez se estanca más, con el turismo, que cada vez barca más en Cataluña. Y desafortunadamente, los independentistas y el presidente del Parlamento están interesados solo a seguir haciendo campaña electoral. Y por lo tanto utilizar cualquier voz que tenga, cualquier acto que tenga, como un acto propagandista al puro estilo mussoliniano. Y lo digo claramente.
Pero mientras tanto Cataluña sigue igual, en un bucle permanente. Porque si nos pusiéramos la hemeroteca y nos escucháramos el año pasado, en el inicio de la temporada, estábamos ya hablando exactamente en los mismos términos. Yo repetía que hay que cumplir la ley y hay que defender el Estado de Derecho, la Constitución. Nos llevábamos todos las manos a la cabeza ante las amenazas.
O sea, ¿crees que llevamos un año diciendo
No, digo que volvemos
lo mismo,
porque además es el primer aniversario. vamos a estar viviendo ahora además los aniversarios de una serie de acontecimientos que nos llevaron a uno de los momentos más dramáticos desde el punto de vista de la historia reciente de España, en tanto en cuanto se intentó romper la unidad nacional y el Estado de Derecho y la maquinaria del Estado se tuvo que poner a funcionar. Y digo que mientras entramos en este bucle permanente sobre la situación en Cataluña, puede que haya algunos catalanes que se pregunten qué hay de los asuntos que nos afectan en el día a día.
Sí, de la puede sanidad, que del haya, empleo,
claro, puede etcétera. Que haya algunos catalanes que les preocupe la subida de la luz, por ejemplo, y por qué su presidente autonómico no está hablando de ese tema, o de la sanidad, o de la educación, o de por qué todavía problemas muy destacados, por ejemplo, en materia educativa. Y de eso no se habla, entre otras cosas, porque has dado un detalle que a mí me parece revelador. La Cámara Autonómica está cerrada. Está cerrada desde el mes de julio porque dos formaciones políticas no se ponían de acuerdo, la antigua Convergencia y ERC, sobre cómo llevar a cabo el asunto, y entonces dijeron, como no nos ponemos de acuerdo, cerramos el chiringuito.
Pero es que eso es la soberanía, no de control, es la soberanía es del pueblo catalán.
Es que estamos en una situación...
Pues cerrado, mira, por cierto, y cada dos por tres, no, permanentemente el señor Torra se acoge, no. Es que yo lo que recibo es el encargo del Parlamento Autonómico.
Ahora,
que
de
tiene
todas
usted
maneras,
cerrado,
yo
que
Nieves y Pablo, cerrado. Mira, este verano he estado en el extranjero, todo en mis vacaciones, mis 15 días, y la verdad, yo ya lo hacía antes con el gobierno anterior, y lo haré también con este. Yo creo que es fundamental no volver a perder de nuevo el relato cara también al extranjero. Porque en el extranjero os puedo asegurar que lo único que se escucha hablando de Cataluña, y por cierto, te preguntan cada cinco minutos qué pasa en Cataluña, en Francia, Italia,
fíjate,
donde he estado, cada cinco minutos.
Eso no nos ayuda
único,
demasiado.
No nos ayuda en nada, porque además el único relato que han comprado fuera es que tienen derechos, que los independentistas tienen toda la razón para tener un referéndum, etc., etc. Es decir, realmente lo que se ha vendido hasta la fecha en el extranjero es el relato independentista. Por lo tanto, por eso critico tanto lo que ha hecho el otro día Quintorra en esa conferencia mussoliniana en el teatro en Barcelona. Porque yo creo que el gobierno actual, además de dialogar, encontrar puente, tender puente, lo que tenemos que hacer es no volver a perder, incluso cara al extranjero, pues nuestras razones de Estado y constitucionales.
Carlos Honorato, no sé si está nuestra gente, nuestra
bueno,
familia de Madrid Directo harta o prefieren hablar de la vuelta al cole que vamos a tratar en este programa.
A ver.
¿Prefieren hablar de otros asuntos?
Pues mira, te voy a abrir un poco la
jugada. Javier Fesser.
Sí, por supuesto. De algo que hemos conocido en las últimas horas, por ejemplo, la cantante Dolores O'Riordan, que falleció el pasado mes de enero y que no sabíamos cómo había fallecido. Al final, pues estaba ebria y se ahogó en la bañera del hotel de Londres donde estaba. La cantante de Cranberries, se ha sabido hace unos minutos.
Vaya.
Bueno, respecto a estas cosas de Cataluña, Cristina dice respecto a Puigdemont y la movilización del 11 de septiembre, qué fácil es azuzar a las masas para que te sigan aunque se deterioren sus economías familiares mientras él tiene asegurado un sueldo de expresidente de por vida. Dice Alberto, Puigdemont no puede ser más cínico, pide movilizarse a los demás y él sale corriendo. Esperamos verle en la Diagonal en la próxima diada. Y dice Ricardo, Torra ha contado que no descarta abrir las cárceles si hay condenas. Yo creo que se está metiendo en un fregado del que no va a salir nunca. Está hablando de un delito de una gravedad y unas consecuencias inimaginables. Y esta me ha gustado mucho, este de Marta, veréis. Dice, hay un anuncio de Shakira que sale anunciando un crucero. No sé si lo han visto. El caso es que sale Shakira emulando ir en un barco y realmente se nota mucho que está en un decorado de cartón piedra, que está muy mal hecho. Pues la gente esta del independentismo es igual. Viven en un decorado de cartón piedra y lo saben.
Esto es lo que nos dicen ustedes. Vamos a tratar otros asuntos porque hoy ha tenido lugar la primera reunión del Grupo Popular donde ha habido una ausencia, la de Soraya Sáez de Santa María. No ha acudido precisamente la ausencia de la ex vicepresidenta junto a la de Montoro, Fátima Báñez, José Luis Ayón. Ha hecho que se especulase mucho sobre el futuro de Soraya Sáez de Santa María. Casado le ha restado importancia. Ha dicho que siempre, bueno, pues que siempre tendrá una silla en el comité ejecutivo. Por su parte, la ex vicepresidenta, que ha acudido finalmente al Congreso, a los actos del 40 aniversario de la Constitución, de los actos que se van a hacer, ha dicho que era un problema de agenda, que por eso no ha estado en la reunión del Grupo Popular y que hay pendiente una conversación con Casado. Pero está el run-run, ese run-run de ¿será candidata a las próximas elecciones locales o autonómicas? ¿Va a abandonar la política? Hoy se decía que iba a abandonar la política. Pablo, te miramos a ti.
Bueno, vamos a ver, voy a hacer el relato de lo que ha pasado en el Congreso de los Diputados y que los oyentes saquen sus propias conclusiones.
Yo luego voy a hablar de lo que sé que está pasando en el entorno de Soraya.
Bueno, pues entonces completamos sin ningún tipo el puzzle. Esta mañana, a las 9 de la mañana, había, como bien decías, una reunión del Grupo Popular. La expectación era enorme por ver si acudía a Santa María y su núcleo duro. Finalmente no lo ha hecho y eso ha provocado que desde los propios diputados del Partido Popular hayan arreciado los rumores, las especulaciones, hasta el punto de que ha habido dirigentes importantes del PP que consideraban, que han considerado en esas conversaciones con periodistas, que Soraya Sáenz de Santamaría tiene un pie fuera de la política. Después de esa reunión del Grupo Popular, fuentes próximas a Soraya Sáenz de Santamaría nos han llamado a los periodistas, a mí también me han llamado personalmente, me han comentado que ayer Santamaría se excusó ante Dolors Montserrat, la portavoz del Grupo Popular, y le dijo que tenía un asunto pendiente y que no podía acudir, pero que iba a ir a votar. Y se ha producido una fotografía, un momento periodístico parlamentario muy interesante, y es que Pablo Casado ha salido del hemiciclo y se ha marchado del Congreso de los Diputados porque tiene una cita en Viena, la reunión del Grupo Popular Europeo, y han pasado unos escasos minutos y ¿quién ha llegado? Soraya Sáenz de Santa María.
No se han encontrado ni se han saludado.
Bajo ningún concepto, en ningún momento, los periodistas hemos tenido esa fotografía de los dos saludándose. Y para terminar el relato, la crónica parlamentaria, a la espera de las exclusivas, Soraya Sáenz de Santa María se ha encontrado con que su escaño ya no es el que era. Su escaño está en el lado opuesto al de la Dirección Nacional del PP, en la tercera fila del hemiciclo, cerca de los diputados de Ciudadanos, muy alejado ese escaño a esos otros escaños en los que siempre sales en la foto porque estás cerca del líder del partido.
O sea, ella se ha encontrado porque no se esperaba, ella iba a acudir a su sitio
claro,
de siempre.
Ella tenía que saber, hoy había una reestructuración del Grupo Popular, redistribución de escaños después de la nueva dirección del Grupo Popular, y ha tenido que irse al extremo opuesto a donde estaba cuando dejó antes de las vacaciones de verano ese puesto.
Hombre, cosa que es muy bonita, evidentemente, para alguien que ha manejado todo el poder, que ha estado en primera fila, nunca es, ¿no? Bueno, más que exclusiva, para empezar, efectivamente, como ha dicho Pablo, Pablo Casado estaba más que avisado que hoy Soraya no iba a ir a la reunión de los grupos. Es decir, efectivamente fue comunicado ayer que ella no iba a acudir. Por lo tanto, se ha hablado mucho de sorpresa, de plantón, etc. No ha sido un plantón en toda regla porque estaban avisados desde ayer que no se iba a presentar.
En todo caso, es un plantón en tanto en cuanto, permíteme, con todos los respetos,
pero estaban avisados.
Toda la prensa nacional está a la espera de que tú vayas a una reunión del Grupo Parlamentario. Es que yo estaba allí desde las 8:30 esperando esa fotografía.
No, sí, pero lo más
no vas ni tú, ni tu grupo de fieles, algún mensaje querrás lanzar a la opinión pública.
Evidentemente, el mensaje es evidente que se quería dar y se ha recibido, y la prensa se ha hecho un eco brutal. Bueno, yo, más que exclusiva, quiero decir una cosa. Evidentemente, el verano de Soraya Sáenz de Santa María y de todo su equipo no ha sido de los más fáciles. Perder cuando estás en el poder es de las cosas más complicadas que hay. Reaccionar a la derrota cuando estás realmente en la salsa, en la crema, ¿no? En la crema de la crema del poder, es complicadísimo. Por lo tanto, verano fácil no ha sido. Y especialmente porque en el momento en el cual tú te estás planteando qué hacer con tu vida, y lo digo bajando al terreno, porque yo lo que quiero es que quitemos el mito que tienen los políticos, que son como extraterrestres. No, como nosotros, cuando cuando tenemos que cambiar de trabajo o nos echan de algún sitio, pues es una, es un bofetón a nuestra vida y tenemos que rehacernos, ¿no?
Escuchamos a Pablo Casado, si queréis, las palabras relacionadas con Soraya han sido estas.
No tengo nada que entender, o sea, yo creo que cada uno tiene su agenda y yo ya he dicho durante todo este mes que tengo la mejor consideración y el mejor aprecio a mi compañera y el grupo parlamentario también.
Pero la pregunta del millón, ¿se va o no se va? Soraya Sáenz de Santa María, fíjense lo que ha dicho.
A mí me preocupa mucho España y la labor que tenemos que hacer desde el Partido Popular. Y yo eso es lo primero que voy a tener en cuenta y entenderá que yo primero, pues de todas estas cosas, hablé con Pablo Casado.
Y luego su futuro. Dicen que tiene ofertas encima de la mesa de la empresa privada.
Bueno, no voy a dar la exclusiva porque no puedo, pero sí voy a hablar un poquito de lo que yo considero y de lo que está ocurriendo.
Si tienes información de primera mano, es el lugar en el que tienes que desvelar la información.
Cuando sea el momento. No, lo que sí está claro que la señora Sáenz de Santa María en su vida futura no va a tener ningún problema a ocupar los puestos más relevantes y no tanto por puertas giratorias, porque inmediatamente se habla de puertas giratorias, en eléctrica, etcétera, que Soraya de Santa María puede gustar o no gustar, se puede empatizar o no con su perfil, pero es una mujer muy, muy profesional y muy, muy preparada. Por lo tanto, estoy seguro que se la van a rifar las compañías del IBEX de este país. Por lo tanto, no va a tener ningún problema.
Pero ¿tienes ya algún dato? Las compañías del IBEX, has dicho.
Hombre, por supuesto que tiene oferta todas las que quiera.
¿Tú que eres un headhunter? Claro, ¿a ti te han dicho, coge a Soraya?
Vamos a ver, oferta en firme no, porque no puede tener. No nos olvidemos que la ley de incompatibilidades del 2015 dicta que tiene que pasar 2 años desde cuando se ha ocupado un puesto de responsabilidad política para entrar en una empresa privada. Por lo tanto, durante 2 años, Soraya Sáenz de Santa María no va a entrar ni en Iberdrola, ni en Endesa, ni en Telefónica, en ninguna de estas empresas. Primera cosa. Segunda, por lo tanto, durante 2 años, si ella decidiera dejar la política, habrá un periodo de transición en el cual ella podrá hacer otras labores que están permitidas por la ley del 2015 y que hay, es decir, ella podrá hacer muchas cosas profesionales, pero no entrar en una empresa con la que haya podido tener relaciones por sus responsabilidades de gobierno.
Bien, entendido.
Y luego, si me dejáis acabar, así acabo un poquito la no exclusiva, pero bueno, alguna puntualización. Sí es importante que la gente suya de confianza, profesional que ha trabajado con ella, pues sí que algunos ya se están buscando trabajo.
Ah, bien. Los oyentes...
Mira, para que veas cómo está de dividida la cosa. Dice Miriam sobre lo de Soraya, de Santa María. Pues que se vaya, lo mismo que se ha ido Rajoy. Esta ha sido la política más desastrosa para el PP. Y lo malo es que no lo reconoce. Se cree una superdotada de la política y lo que ha sido es la política más torpe que ha gobernado España. Miriam, estás dura con ella. Y José, por ejemplo, pues todo lo contrario. Dice Soraya, la más votada a título individual. Ya está fuera. Y Cospedal, menos votada, está en primera fila junto a su líder. Y esto veo que algunos que comentan en redes le llaman regeneración.
Bueno, tenemos que decir que María Dolores de Cospedal ha dicho que se va también.
Sí, pero lo que está diciendo el oyente con con buen colmillo periodístico es que en la redistribución en el Congreso de los Diputados, María Dolores de Cospedal, que mantiene su escaño, ella sí está al lado
cerquita
de la Dirección Nacional y ella sí está al lado en el tiro de cámara de los fotógrafos junto a Pablo Casado, el nuevo presidente del Partido Popular, mientras que a Soraya Sáenz de Santa María parece más del grupo mixto o de Ciudadanos.
Mandate al gallinero para que nos entiendan los oyentes.
Tenemos...
Con lo cual, mucho colmillo he visto yo en el comentario de ese oyente.
Bueno, tenemos a Celso Rodríguez Padrón, ya entre nosotros, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Señor Rodríguez, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Usted sale bien en el tiro de cámara cuando fotografían a la asociación profesional? ¿Usted está bien centrado, bien? ¿No le pasa igual que le ha pasado a Soraya, que le han mandado ahí al lateral? Usted está bien centrado, ¿no? En la asociación, no hay ningún problema. Vamos a hablar de magistrados enseguida. Qué ¿Era bien. Es que ustedes son muy serios. Estaba diciendo, ¿qué me quiere decir? Nada, era una pequeña broma. Enseguida volvemos, vamos a una pequeña pausa publicitaria y regresamos.
Si tuvieras que escoger entre 100.000 euros ahora mismo o 1 millón dentro de 10 años, ¿qué elegirías? Este es el punto de partida de la obra de teatro El Tech. Una de sus protagonistas, Marina San José, nos cuenta lo que da de sí esta disyuntiva. La hija de Víctor Manuel y Ana Belén nos lo cuenta a partir de las 5 y 5.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía, ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. De 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
De 4 a 8. Madrid Directo con Nieves Herrero.
Se nos acumulan los temas para hablar con Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, y tenemos el primer caso encima de la mesa, el tema del juez Pablo Llarena, que además pertenece a esta asociación, Celso, pertenece,
sí,
¿no?, a,
es verdad,
a esta asociación.
Y fue su presidente incluso hasta no hace muchos años.
Exacto. Yo quiero saber, lo primero, situación personal de Llarena ante las circunstancias y, sobre todo, ¿se sienten amparados por el gobierno los jueces en este caso? ¿Se siente amparado el señor Llarena? ¿Qué me puede decir de cómo está ahora mismo viviendo esta situación de la llamada a el juicio de Llarena? Se fija para el 25 de septiembre. Son muchas cosas en torno a Llarena, es miembro de la asociación. ¿Qué nos puede decir? Nadie mejor que usted.
Bueno, yo no me centraría exclusivamente en la demanda que se ha interpuesto en su contra en el Tribunal de Bruselas y que está todavía pendiente de admisión. Me parece que la audiencia comprenderá perfectamente cuál puede ser el estado de ánimo, no solo de un juez, sino de cualquier persona, cuando durante tanto tiempo es sometido a ataques sistemáticos tan graves como los que ha sufrido el señor Llarena y su familia. En la vivienda donde residen en Cataluña, en la vivienda que tenía también costumbre de ocupar en sus fines de semana o en su tiempo de ocio, hace mucho tiempo que se han sucedido pintadas, escraches, un acoso intolerable para cualquier persona, y desde luego en lo que respecta a un juez, pues tal vez más, porque encierra un acto de rechazo, protesta, violencia, persecución hacia quien no ejerce nada más que su función constitucional. Tendrán conocimiento también seguramente de lo que sucedió no hace tantas semanas, donde encontrándose cenando con un grupo de amigos en un restaurante en Cataluña precisamente, pues tuvo que salir gracias a la protección de la escolta policial con la que cuenta, porque enseguida a través de alguna red social se corrió la voz de que estaba cenando en ese restaurante y acudieron de inmediato pues un buen número de personas que tenían intención, sin duda alguna, de agredirle. Es evidente que estos ataques de la esfera puramente personal y familiar pues a cualquier persona no le disgustan, sino que seguramente le, bueno, pues le afectan mucho más. Dicho esto, y sin perjuicio del otro plano, que es el plano del, bueno, el combate jurídico, por decirlo así,
claro,
entablado al interponerse ante un tribunal extranjero una demanda en su contra, precisamente con intención de fiscalizar lo que ha hecho, pero les puedo garantizar que la profesionalidad del magistrado Llarena, a quien conozco desde hace tiempo, pues es muy capaz de superar y desde luego de no trasladar a su ejercicio profesional la campaña que en su contra, personal, familiar e institucional, se viene desarrollando hace tanto tiempo. Ejerce su función jurisdiccional con la misma serenidad que la ha ejercido siempre.
Don Celso, el hecho de esa demanda presentada por Boyé, que incluya una traducción, parece ser que incorrecta. ¿Usted cree que ha habido, no lo sé, manipulación, ha habido intención política, incluso, no sé, mala fe? ¿Qué piensa que ha ocurrido con todo esto?
Es cierto que en la traducción de las palabras del señor Llarena al escrito de demanda, al menos en su versión en francés, se produce una discrepancia, una alteración, puesto que en lugar de utilizar en la traducción un modo de expresión hipotético, un condicional, y es que si esos delitos se hubiesen cometido, lo que se escribe en la demanda, poniéndolo en su boca, y no era cierto, era una afirmación categórica. Sí, ciertamente esos delitos se han cometido. Es evidente que un juez de instrucción no puede decir nunca esto. El juez de instrucción hace acopio a lo largo de la tramitación de la fase de investigación de una causa de indicios. Pero solamente puede decir si un delito se ha cometido o no se ha cometido el tribunal sentenciador después de celebrado el juicio y practicadas las pruebas. ¿Cuál ha podido ser la intención que subyace en esa transcripción alejada de la realidad? Pues seguramente esto solamente lo conoce quien escribió esas palabras en la demanda. No soy capaz. No me atrevo tampoco a aventurar si hubo mala fe. Lo que había, desde luego, era una falta de acomodo a la realidad tan fácilmente contrastable con la audiencia simplemente del audio, claro, de las palabras del magistrado Llarena. De hecho, se llevó a cabo en la primera audiencia celebrada ya ante el Tribunal de Bruselas la aportación de una corrección de esas palabras una vez que se descubrió que nada tenían que ver con la expresión literal.
Quería yo preguntarle también al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Enseguida os doy paso, que sé que tenéis muchas ganas de preguntar. Si el señor Quim Torra, del que estábamos hablando hace un rato en el Teatro Nacional de Cataluña, traspasó alguna línea roja para ustedes, los magistrados, los jueces. Tengo curiosidad.
Bueno, yo de la intervención en el Teatro Nacional de Cataluña del señor Torra hace pocas tardes, me quedo solamente, por mi posición profesional, con esas palabras que parece que deslizó diciendo algo así como que no aceptaría una sentencia de contenido condenatorio si la pronunciase el Tribunal Supremo. En primer lugar, es muy difícil aventurar qué va a decir el Tribunal Supremo una vez que celebre el juicio. Todos los procesados, todas las personas encausadas en este sumario, incluso los no procesados todavía, porque se encuentran fugados, no olvidemos que tienen como garantía inicial el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho constitucional irrenunciable y que los jueces tenemos obligación de proteger, y por lo tanto no se sabe de ninguna forma si el resultado de este juicio va a ser o no condenatorio. Pero sea cual sea el contenido de la sentencia, lo que nos parece, al menos a los jueces de la Asociación Profesional de la Magistratura, y me consta que a la práctica totalidad de la comunidad jurídica, es sencillamente inaceptable que el representante del Estado en una comunidad autónoma como es su presidente, o cualquier otro titular de un poder público, es más, que cualquier otro ciudadano también, pueda decir que no acepta el resultado de un juicio y el contenido de una sentencia que vaya a dictar nada menos que el Tribunal Supremo. Esto es tanto como negar la realidad del Estado de Derecho, es tanto como rechazar el respeto debido al ordenamiento jurídico, al orden constitucional, y por lo tanto, me parece que no es exagerado decir que es tanto como rechazar la propia esencia de la democracia.
Por lo tanto, las líneas rojas no es que se hayan pasado, se han, en fin, se han vulnerado, se han roto, y más dicho esa frase por un presidente autonómico.
Sí, yo creo que es especialmente grave que quien ostenta un cargo público de la naturaleza de un presidente de comunidad autónoma, pues haga gala de ese rechazo, de ese desprecio a lo que pueda decir el más alto tribunal que tenemos en el sistema judicial.
¿Han pensado, perdón, en querellarse ustedes?
Nosotros no.
No.
No hemos pensado.
¿Como asociación, personarse?
No, nos lo hemos planteado. No sé si merece la pena.
Hombre, yo creo que todo lo que sea pelear por la ley, por los derechos, merece la pena, ¿no? Creo que estamos un poco desanimados.
Hombre,
en general,
poco,
¿no?
De hecho, antes...
que don Celso diga así, claro que merece la pena.
Yo de hecho,
Celso,
quería decir que don Celso, pues, magistrado, no ha podido opinar sobre la mala fe o buena fe que ha habido en el error en la traducción, y yo voy a opinar.
Tú sí.
Yo sí voy a opinar. Yo creo que ha habido una gran mala fe, porque don Celso sabe perfectamente que las traducciones, especialmente en el mundo de la justicia, se hacen muy bien.
Con muchísimo cuidado.
Y además con los mejores traductores que hay en el mercado. Bueno, dejando esa opinión, quería hacerle una pregunta, si me permite.
Claro, por favor.
Al magistrado. Quería que me valoraras, Celso, perdona si te tuteo, que me valoraras que la justicia belga. Porque claro, a nosotros los españoles una de las cosas que más, yo creo, nos duele, ¿no? En relación a todo el asunto de Llarena, por lo menos a mí me duele mucho, es ver cómo alguien que está, al fin y al cabo, representando la justicia española, tiene que ir a defenderse nada más y nada menos que frente a un juez belga. Y la justicia belga, en toda esta situación, en todo el tema catalán, ha demostrado que cree poco a la democracia española, o que por lo menos considera el Estado español una democracia relativa, por lo menos por cómo han actuado.
Uh-huh. ¿Qué le parece? Porque me has dado en la diana, yo creo, ¿no?
Yo no sé si con la actuación de los tribunales belgas en un primer momento a la hora de pronunciarse sobre las órdenes europeas de detención, ahora mismo también ante esta demanda, que no lo olvidemos, no ha puesto todavía inicio al proceso porque está pendiente de admitir o no admitirse a trámite, pero...
Que no se debería, ¿no, Celso?
En mi opinión,
por el error de traducción, no se debería admitir.
Yo quiero suponer que es imposible.
Claro.
Supongo que es imposible y defiendo que es imposible.
Claro.
Ahora ya veremos lo que pasa, ¿no? La justicia belga, como la justicia de cualquier otro país, máxime de la Unión Europea, no está capacitada para fiscalizar la corrección de la justicia española, al igual que la justicia española tampoco está legitimada para decir si un juez del Tribunal Supremo belga o de cualquier otro país de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea lo hace bien o lo hace mal. Los ordenamientos tienen sus mecanismos internos para corregir las decisiones, combatir, recurrir las decisiones, pero existe un principio a respetar. Ese principio es el de la inmunidad de jurisdicción, de tal modo que un país analizando la aplicación del derecho interno de otro país, no puede de ninguna forma inmiscuirse fiscalizando la correcta o incorrecta actuación de los tribunales de ese Estado. Cuando hablamos de la aplicación, por ejemplo, de derecho comunitario, sí existen tribunales internacionales. Cuando hablamos de la aplicación del derecho comprendido en la órbita del Consejo de Europa, existe el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o ya no digamos en temas de derecho internacional, como puede ser la Corte Internacional de Justicia de la Haya o el Tribunal Penal Internacional. Pero estamos hablando de aplicación de derecho internacional en litigios que pueden afectar a intereses internacionales o a confluencia de legislaciones internacionales enfrentadas. En este caso, yo creo que es un disparate la interposición de esa demanda. Ahora, apreciamos también una clara intención. Esa demanda no se dirige contra el juez Llarena. El juez Llarena es una excusa y, por lo tanto, aunque formalmente se haya personalizado en él la dirección de la demanda lo que trata es de desautorizar, de desacreditar el proceso seguido en España y pensando, tal vez en el futuro, que la obtención de un eventual pronunciamiento que reconociese una actuación falta de imparcialidad permitiría cuestionar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo ante otras instancias. Es
por lo tanto que la música respeta poco la justicia y la democracia española, ¿no?
Creo que, bueno, con todas estas actuaciones lo que deberíamos examinar es la sanidad de la del principio de confianza entre Estados de la Unión Europea.
Eso es, eso es. Nos pide paso Arancha. Adelante, Arancha, y enseguida regresamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez. Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Espero que les esté pareciendo igual de interesante que a nosotros la presencia en este estudio de Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la APM, la Asociación Profesional de la Magistratura. Quería preguntar, Pablo, pues adelante, Pablo.
Sí, magistrado. Yo, más que dos preguntas, dos aclaraciones sobre lo que ya estamos debatiendo aquí. Usted ponía el acento en la dureza, en la gravedad de las declaraciones del presidente de la Generalitat, del señor Quim Torra, pero mi pregunta concreta es, con todo lo que hemos vivido, con las declaraciones que ha hecho el señor Torra, ¿ya hay motivos suficientes para la vía judicial, no política, no la censura política, para actuar por la vía judicial contra el señor Quim Torra? Porque se ha especulado mucho en ese sentido, sí o no. Y luego la segunda aclaración con respecto al juez Llarena. Me gustaría saber en estos momentos cómo está la relación entre el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia después de este verano en el que hemos visto ese vaivén por parte del Departamento de Justicia del Gobierno de Sánchez.
Bien, en cuanto se refiere a la primera...
No son fáciles, ¿eh?
Sí, la vía judicial.
En cuanto se refiere a la primera pregunta, si existe ya material suficiente para acudir a la vía judicial contra el señor Torra. Bueno, mire, el derecho, y particularmente el derecho penal, no juzga intenciones, juzga hechos. Y por lo tanto, normalmente no se puede más que esperar a que los hechos tengan realidad materializándose. El anuncio de intenciones nada más, pues en este tipo de conductas, más o menos como la que estamos comentando, pues es solamente una fase prematura. Yo no puedo imaginarme, no, es que no soy capaz, ni siquiera lo he intentado, pero sé que no sería capaz de imaginarme que una sentencia del Tribunal Supremo fuera desobedecida expresamente, llevando a cabo las actuaciones que fuesen para su desobediencia, por ningún presidente de la Generalitat, ningún cargo público, se haya dicho lo que se haya dicho. Me parece que tal vez una cosa es pronunciar una conferencia y, bueno, deslizar esa más que desafortunada afirmación, y otra cosa será la que dicten los hechos. Por lo tanto, hasta que la sentencia se dicte, conozcamos su contenido, no debemos avanzar nada, no podemos avanzar nada, y veamos qué reacción suscita a la hora de materializarse en su debida ejecución, donde vemos, pues, no solamente hay una persona que tiene que tomar decisiones, tengamos en cuenta que hay muchas otras personas que intervienen en la ejecución de una sentencia. Hasta ese momento no podemos decir si existe o no existe materia para dirigirse contra nadie, ¿no?
Entendido.
Creo que es prematuro.
La segunda parte, tenemos un minuto. ¿El Poder Judicial se siente amparado por el Ministerio de Justicia? Algo así, ¿no?
Sí. A raíz de la primera reacción del Ministerio de Justicia el pasado día 20, 21 de agosto, cuando anunciaba que no defendería al magistrado Llarena en Bélgica por lo que consideraba su actuación privada, la verdad que nuestra reacción, la de prácticamente todas las asociaciones de jueces y fiscales, casi todas menos una, pues fue muy dura. Mantenemos esos términos de dureza que expresamos en aquel momento, porque es imposible deslindar en este caso la actuación puramente institucional de lo que se pretendía una actuación privada. La rectificación que se produjo posteriormente por el Ministerio de Justicia también en público la hemos celebrado, y por lo tanto lo que queremos es mirar hacia adelante y no hurgar nada más en lo que haya sucedido recientemente, que al final se ha solventado.
Celso Rodríguez Padrón, le agradezco mucho su presencia aquí, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. Quiero que sepa que si no hubiera estudiado usted Derecho, serviría para la radio. ¿Tiene una voz de radio?
Es verdad.
Tiene voz de radio. Celso, muchísimas gracias.
No me queda más remedio. Encantado, además, que ponerme a su disposición para cualquier otra ocasión, que con estos halagos, ¿cómo va a
resistirme? Además, tiene la capacidad de hacer sencillas las cosas.
Muchas gracias. Muchas gracias. Noticias.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Madrid celebrará el próximo 18 de septiembre el debate sobre el estado de la ciudad, que en esta ocasión marcará el inicio del curso político que va a desembocar en las elecciones municipales, y con la incógnita sobre si la alcaldesa de la capital repetirá como candidata. La mirada está puesta en ese día por si la regidora hace pública su decisión, aunque Manuela Carmena, a día de hoy, para no presionarse demasiado y relajar la tensión, asegura que ya piensa en el asunto y que lo anunciará seguro este mes.
Lo voy a decir a lo largo de septiembre, nada más.
¿Pero tiene decidido ya?
Bueno, estoy en ello, que se llama. Muy bien.
La escuela pública no está en condiciones para empezar el nuevo curso escolar, denuncia de Comisiones Obreras en Madrid, que hoy ha realizado un recorrido por algunos colegios de infantil y primaria para demostrarlo. Los alumnos de estas etapas educativas vuelven mañana a clase después del verano. El sindicato denuncia la insuficiencia de plazas en los centros educativos públicos, falta de profesores y las obras sin terminar en bastantes de ellos. Isabel Galvín.
Que es incierto que este año empiecen nuevos 30 centros públicos, como se ha dicho, porque en realidad lo que empiezan son 30 obras más en relación con las que venían ya acumuladas. Como el proceso de escolarización no garantiza la libertad de elección de las familias que han elegido escuela pública.
Consternación en el barrio de Casablanca de Zaragoza, donde un hombre de 67 años ha asesinado con violencia a su mujer de 68 y a su madre de 92 en la vivienda de la anciana. Después se ha suicidado. Se ha precipitado desde su domicilio. Ángel García.
Es un nuevo caso de violencia doméstica. Tras el aviso recibido, los agentes han encontrado al acceder a la vivienda el cuerpo sin vida de la esposa, con heridas graves de arma blanca. La mujer, según la delegada del gobierno, sufría al parecer una enfermedad degenerativa. Posteriormente, la Policía Nacional ha hallado en el domicilio del Distrito Centro de Zaragoza el cadáver de la madre del homicida. El hombre había dejado una nota antes de precipitarse desde su vivienda a la calle, en la que detallaba las dos muertes, aunque no se han facilitado más datos del contenido de la misiva. Dolores y su marido eran médicos jubilados y no constaba ninguna denuncia previa por malos tratos.
A partir de esta hora, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne en el Palacio de la Moncloa con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en un momento clave de la negociación sobre los presupuestos generales del Estado que mantienen ambas formaciones políticas. Iglesias pedirá al jefe del Ejecutivo un compromiso sobre medidas sociales y económicas como condición para poder seguir actuando como socios. Y avisa que en el encuentro de esta tarde la legislatura progresista se la juega.
Bueno, el hecho de que haya una legislatura que se sostenga sobre formaciones políticas progresistas, sí.
El Gobierno y la Generalitat han acordado garantizar la neutralidad en el espacio público. Los Mossos de Escuadra tienen instrucciones para actuar con el fin de que los espacios públicos no estén monopolizados por una ideología concreta, en plena polémica por los lazos amarillos. Hoy se ha reunido la Junta de Seguridad de Cataluña. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, no ha dado detalles de cómo se aplicará este compromiso, pero ha insistido en subrayar la importancia de que los espacios públicos sean de convivencia y no de desencuentro.
Lo mínimo para poder establecer la garantía de un espacio urbano donde los ciudadanos, todos los ciudadanos y las ciudadanas, puedan ejercitar sus derechos y sus libertades sin que existan monopolios.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a echar una mirada al asfalto, a las carreteras. DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora continúa cortada la M510 como consecuencia de un accidente a la altura de Valdemorillo en ambos sentidos. Hay desvío alternativo señalizado. Tengan mucha precaución si van a circular por esta carretera. Otro alcance, en este caso en la M40, complica la conducción en Mercamadrid, dirección A4. Además, encontramos también retenciones en la zona de Coslada, sentido A3. En la M50, tráfico intenso a su paso por Las Rozas en dirección a la A5. También tengan cuidado si van a transitar por esta vía, ya que las obras de mejora y mantenimiento de la calzada están complicando el tráfico en este punto, concretamente en la zona de Las Rozas de la ronda de circunvalación M50. En el resto de la red vial de Madrid, a esta hora se circula sin problemas.
Pues de momento es todo. Repasamos de nuevo la actualidad en Onda Madrid cuando sean las 6.
¿Quieres?
buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
IFEMA presenta Intergif, Bisutex y Madrid Joya.
Del 12 al 16 de septiembre, solo profesionales.
El mayor referente de tendencias en decoración, regalo, joyería y bisutería para impulsar las ventas en tu negocio.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en el Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, somos más deporte. Somos el partido de la una.
En el momento de plena ebullición informativa, a la una de la tarde, os esperamos de lunes a viernes con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Somos el partido de las nueve.
Debutamos en horario Champions con más información, más análisis y, sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Somos Madrid al tanto.
El maravilloso caos ordenado de todo el deporte de Madrid.
Somos el partido de la onda.
Fútbol, baloncesto, atletismo, balonmano, voleibol, rugby, deportes, deportistas y oyentes que participarán en la emoción del partido de la onda.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 8, Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, en la segunda hora. Hoy recibimos casi con una alfombra roja a Marina San José, ya lo digo así, sin anestesia. Bienvenida a nuestro programa, Marina.
Muchas gracias.
Estás rodeado de amigos. Mira, Carlos Honorato.
Amigo y fan, ¿eh?
Vaya, pero bueno, por favor, así ya. Sí, rendido, sí, rendido.
Sí, rendido. Bienvenida, qué maravilla.
A ver, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Bueno, voy a añadir, rendido, fan, oye, y devoto.
Por favor, a ver si somos un poco más objetivos. Maite López, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
A ver,
bueno, la acabo de conocer, darnos tiempo, porque nos acabamos bien, de conocer, ¿a que sí, Marina?
Menos
todavía
mal,
no sabemos nada.
Menos
la
mal
de la
que,
otra.
Que,
bueno,
que
yo sí sé alguna cosilla.
Menos mal que aquí estamos un poco más tranquilos en este sector.
Hay que mediar siempre, mires, hay que mediar para el equilibrio.
Vale. Bueno, creo que Maite nos quiere, aprovechando que está Marina, San José. Oye, ¿cómo me suena lo del San José? ¿No suena?
Mucho.
A mí me suena muchísimo. Yo soy fan de...
De ver en los títulos de crédito de determinado cantante que ponía...
Víctor.
VM San José.
Sí, sí. Yo soy fan de Víctor.
¿También?
¡Ahí sí! ¡Ahí sí!
Ah, mira, y ahora te tenemos que decir qué subjetividad.
Ahí también, te doy la razón.
No, pero es que de verdad nos conocíamos,
no, Marina,
pero...
me gusta mucho cómo actúa, tengo que decirlo, sí.
Pero fíjate, que los genes, tú eres madre, ¿no? Aparecen, pero yo soy de los que pensaba que aparecían ya a una edad más tardía.
Mm.
La he visto, se ha sonreído y he dicho, no es posible.
Ana Belén, ¿has visto a Ana Belén?
Es muy difícil triunfar como está triunfando ella con personalidad propia cuando tienes unos padres que se llaman así. Y echemos una ojeada al panorama, no solamente actoral, sino, bueno, estoy pensando, por ejemplo, Antonio Buero Vallejo, con sus hijos. O sea, cuando tienes figuras paternas grandes, uff, ¿a qué me entendéis?
Sí.
Tienes que saltar o pactar. Yo creo que ya ha pactado.
¿Con quién? ¿Con el diablo? ¿Con,
¿con quién?
Dilo, dilo.
Yo creo... No, escucha. Ha conseguido algo... Es que es ella, sin dejar de ser Ana Belén y Víctor. Tiene una extraña mezcla, pero el ritmo, el tempo... Es que no lo sé lo que tiene esta niña. Esta niña va a dar mucho que hablar.
Sí, señor, ya lo está dando.
Y... Bueno, pero escucha, no, es que es una bebé.
Bueno, la vamos a dejar respirar, Marina.
Ya.
Respire, respire.
Hablar de la obra de teatro que Maite nos quiere hablar de ella.
¿Vamos
pero
a contar alguna cosilla?
Tú
¿o
me querías cuéntame hacer una pregunta, ¿no?
Sí.
Venga.
Yo o la María Sabidilla que tienes a tu lado, que ahora nos explicará por qué. ¿Qué escogerías, Nieves?
A ver.
¿100.000 euros ahora mismo, los tengo aquí en el bolsillo, o 1.000.000 de euros... dentro de 10 años?
Pues mira,
y tienes
100.000,
que elegir ya.
100.000.
¿100.000? Pero de la fuente.
Sí, 100.000 porque 100.000 lo necesito.
Ahora.
Yo
Carlos Honorato.
Pillaría los 100.000 y te seguiría para ver dónde tienes el millón.
Sí. Yo me esperaría. Yo me
Marina,
esperaría.
Esta es la gran pregunta que nos proponen en el test, ¿no?
Esta es la gran pregunta que hace mi personaje, que es psicóloga. Y es un poco. Bueno, es una pregunta. Muy directa, pero también hace plantearse a todos los personajes de la función muchas cosas. El valor de las cosas, el valor de cada uno, los valores que tiene. Y bueno, es un poco lo que revoluciona la función.
Pregunta trampa, es una pregunta trampa.
Claro, muy trampa.
¿Tú qué harías, Marina?
Yo he decidido que no voy a contestar.
Vale.
Me la han hecho tantas veces que no voy a optar por ninguna.
Yo creo que depende de la edad.
Depende de la edad y de la situación de cada uno.
Claro, pero a mí me pega que alguien muy joven diga espero 10 años y alguien menos joven que diga ya. Venga, a mí déjate.
Sí, pero bueno, yo creo que también las personas jóvenes tienen como más ansiedad, más, ¿no? Yo no sé si podría esperar 10 años.
Marina, y si le preguntamos a Berta, que es tu personaje, que es la psicóloga.
Berta, la psicóloga.
¿Qué pensaría de los que han elegido el ahora, el momento, los 100.000 euros?
Bueno, lo que dice Berta es que son unos fracasados.
Claro, claro, sí,
lo dice Berta. Lo dice Berta. Y bueno, ella es una persona muy directa. Dice las cosas a la como, cara y como
le viene.
Y Marisa Vidilla, y un
muy
poco recta y como muy directa a la yugular.
Sí.
Oye, hay que decir que en esta obra de teatro, en Cofidis Alcázar, que es donde se está en estos momentos representando, estás junto a Luis Merlo, Antonio Molero y Maru Valdivielso. O sea que estáis ahí cuatro en escena, en fin, muy potentes.
Yo estoy encantada, yo no puedo tener mejores compañeros, desde luego.
Qué bien. Además, en teatro o te llevas bien o puede ser un suplicio.
Es muy difícil, sí. Cuando no
te empatizas con...
Sí, con una persona puede llegar a ser un poquito difícil, sí, porque se pasan muchas horas.
Claro.
Sobre todo de gira.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a decir, ¿es una comedia o no, Maite? ¿Qué
a
es?
Ver, es una comedia porque la gente se ríe mucho, es muy dinámica, hay diálogos muy rápidos, pero es una de estas comedias que luego hay que pensárselo bien, que te hacen, bueno, pues llevarte el argumento luego a casa, preguntar. Una de estas comedias en las que empiezas a escarbar y a lo mejor la sonrisa se te queda congelada en el rostro, ¿no?
Sí, hay muchas veces que se quedan un poquito congelados y de hecho antes de empezar la función ya la gente se está preguntando. O sea, yo por ejemplo cuando fui a ver la función en Alicante, el señor que tenía delante se giró y nos dijo a la señora que tenía al lado y a mí: ¿y vosotras qué escogeríais? ¿Los 100.000? ¿No? O sea, que antes de empezar la función ya la gente se está planteando
¿Y
estas
qué
cosas.
Le dijiste al señor ahí? ¿Todavía no te habíamos hecho las preguntas los periodistas?
Pues no me acuerdo.
Oye, tiene máster en contestaciones. Hombre. O sea, yo creo que ahí...
En toreo, ¿no?
De salón.
Ha pasado el test más de una vez.
Ha pasado. Aquí le vamos a hacer algún test. Maite se lo va a hacer. Pero bueno, mira, la primera en la frente. A ver si se reconoce, por
¿Qué
favor.
Quieres? ¿Que se reconozca ella misma?
Sí.
Ponle la dos.
Ay, qué horror, quita. ¿Qué?
No, es que te he pillado cantando.
Ay, no.
Sí. Una canción me trajo hasta aquí, dejando versos detrás. A este le reconoces, ¿no?
Sí.
Claro. Pues es que ahora se te escucha, ¿eh? Yo te escucho, verás. Me trajo hasta aquí.
Antes, en aquel otro mundo distante, tiempos de otro cantar. Lejos, lejos, con las miradas otros espejos, sin darme cuenta. No sé si se ha reconocido.
Sí, se ha reconocido,
ella,
cómo no.
Haciendo he llorado y todo.
Ay, qué bonito, no, ¿verdad? Qué experiencia cosas. Más bonita, ¿no?
Muy bonito. Además, era la primera vez que me subía a un escenario.
Estamos ahí como escondidita. Estaba escondidita. Creo que 2005, 2006.
2005 creo que fue. Sí.
Pero vamos con la curiosidad, no era Marina, era Shana.
Era bueno, Shana, sí. Era mi nombre artístico,
era
Shana.
Era su nombre artístico, era Shana.
Pero qué gracia.
Y sale en el vídeo nada más que 10 segundos, pero digo, Tate, aquí está.
Oye, pero mira Marina cómo se emociona, la verdad que no me extraña. A mí me pasaría igual cantando al lado de Víctor, perdóname,
es
que es tu padre. Pero...
Y su madre está ahí cantando también, ¿eh?
Y su madre
no
ya...
No me la obvies, ¿eh?
Oye, tengo una hija que se llama Ana por esta señora que canta ahí. Ah, ahora no canta, pero bueno, cantaba, no. Cantaba. Oye, entonces la canción, ¿qué pasó? Porque tú empezaste ahí.
Bueno, yo me preparé para la interpretación, para el canto. Esto fue un poco como el principio, ¿no? Para ir quitando ahí esos nervios de estar delante de tanta gente. Además, este concierto se grabó en Mérida, sí. En el Teatro Romano. Y bueno, yo creo que a mí me ayudó mucho, ¿no? El para quitarme esa claro,
ese miedo a la escena,
porque ahora,
¿no?
Ahora estoy en el teatro y bueno, cabe mucha menos gente, pero claro, allí 3.000 personas era como una locura.
Una locura impone un montón.
Muchísimo,
¿no?
Pero yo estaba en un segundo plano, yo estaba ahí recogidita, mi hermano estaba tocando el piano, sí. Estaba en familia.
Qué bien, qué bien. ¿No te has planteado volver al mundo musical?
No, de momento no. De momento.
De momento.
Bueno, sí. No sé.
Pero podrías hacer teatro musical.
Sí, a mí me encantaría, desde luego. No he hecho nunca un musical. Una de las funciones que a mí me marcaron cuando yo era pequeña fue La Bella Elena, que la hacía mi madre, y me sabía toda la función, todas las canciones que cantaban. Bueno, era amor absoluto esa función.
Ay, qué bonito. Pues mira, Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Estoy llamando, espera.
Vamos,
Julia Gómez.
Hay que reflotarlo.
Julia Gómez, Entertainment. Hola, mira, escuchadme una cosa. Acabamos de dar una exclusiva. Marina San José quiere hacer, bueno, a lo mejor, no se sabe cuándo, dentro de 10 años, cuando termine con una obra que lleva ya 3 en cartel. Pero vamos, que quiere hacer, está planteándoselo dentro de unos años, como habla ella, hacer comedia musical.
Oye.
La esperáis, perfecto, que te esperan.
Que te esperan. Pero ahora de momento tenemos un... hablando del test.
Hablando,
¿no?,
del test. ¿Escuchamos un poquito cómo suena?
Sí,
a ver,
favor.
Venga, vamos a escuchar cómo suena sobre el escenario Alcázar.
100.000 euros ahora o 1.000.000 dentro de 10 años.
Los 100.000 euros serían en mano. 100.000 euros así, al instante.
O puedes esperar 10 años y ganar 10 veces más. ¿Qué harías?
Yo qué sé, Tony.
¿Esperarías 10 años para el millón o cogerías los 100.000 euros ahora mismo?
¿Qué, cariño? ¿Tú qué harías? ¿Esperar o pájaro en mano?
Yo, pájaro en mano y bien agarradito con el escape. ¿Qué has respondido?
Que tendrías que pensarlo.
Que tendríamos que pensarlo.
Y ahí empieza el gran dilema. Todos tenemos un precio, dice Tony, dice tu marido, dice Luis Merlo. ¿Tú crees que todos tenemos un precio?
No, yo creo que no. Yo creo que habrá gente que sí, que te da un precio, pero depende de los valores de cada uno, ¿no?
Yo quiero pensar así también, o sea, que la gente no se compra tan fácilmente, ¿no? Quiero pensar eso.
Bueno, pero el dinero es poderoso, ¿no? Tony al final es el que se lleva el gato al agua. Al final, ¿no? Empieza enredando.
No vamos a contar nada.
No vamos a hacer ningún pequeño spoiler, absolutamente nada, solo
pero
metáforas.
Pero él lo tiene muy claro. Él lo tiene muy claro y bueno, en cierta manera se sale con lo suya.
Pero hay una frase de Tony que dice: nadie se hace millonario siendo honesto. ¿Tú qué piensas?
Yo creo que sí.
¿Que sí?
Yo creo que sí. Ah. Sí, no hay por qué robar ni hacer. Yo creo que sí, que todo se puede. A lo mejor es más fácil, es un camino más rápido, ¿no? Pero. Uh-huh.
O sea, que se puede ser decente y millonario.
Yo creo que sí.
Bien, perfecto.
Busquemos, perfecto. A ver cuánto encontramos.
Claro. Le vamos a emocionar otra vez.
Ay, ¿tú crees?
No. Sí, yo no. Creo que sí.
Pues yo creo que hay otra grabación en la que sales, lo que pasa es que eras muy pequeña.
Ay, no.
Tenemos una no de tu madre embarazada y tú ya...
No. El latido.
No.
A mí me dijiste que la teníais.
No, esta no. Porque
no la conseguí, no tenía los derechos, no se los ha dado Ana, entonces no lo puede sacar.
No, pero hombre, a ver, tienes el honor de tener una canción que es tuya nada más.
Sí, tengo dos.
Pero hay una que fue un bombazo.
Esa fue un bombazo, pero esa se hizo antes de que yo naciera. La segunda habla de mí.
Bueno,
pon la uno, venga,
pon esta.
Tú
viniste del frío y la lluvia, llegaste del amor y de la luna. Niña de agua, te crecerán las alas y tu vuelo. Niña de agua, quizás oscurezca el sol, así lo creo.
No creo que muchos tengan una canción como esta, tan bonita.
Yo creo que no. Y encima Niña de Agua se llama Marina, o sea, perfecto.
Claro, claro.
Es preciosa esta canción.
Qué maravilla,
sí.
¿Eh?
Sí, sí.
Qué bonita.
Y encima fue un éxito, ojo.
Sí.
Que a eso me refería.
¿Tú la has cantado, esta también?
Yo he hecho coros de esta canción.
Ahí se oye algo.
Sí, pero no soy yo. Yo no había nacido.
A ver qué dicen de Marina. A ver.
Del perro hasta la hormiga, laboriosa, la vida a veces luz y a veces sombra.
Canción preciosa.
A mí me encanta esta canción.
A mí también.
Es una belleza.
¿Verdad? Bueno, pues tiene la suerte de que muchos la hemos cantado, la seguiremos cantando. Estos son éxitos de sus
de los
padres.
80.
Sí, señor. ¿Cuál es la otra canción que dices que también está dedicada a ti?
La otra canción,
¿Marina?
Se llama Nada Nuevo Bajo el Sol.
Nada Nuevo Bajo el Sol. Pues mira, Arancha ya está traca. Claro, ya está buscando.
Sí, estamos.
Y mientras vamos a preguntarle a Marina, que no tiene peces, a pesar de ser niña de agua, Marina no tiene peces, pero tiene, porque a ella le encantan los animales.
Peces y ranas.
Yo sabía que tenías dos perros, dos perras.
Dos pájaras.
Los perros se llaman Mora y Limona, y dos periquitos, Rita y Maribel, pero creo que una de ellas es macho.
Sí, Rita es macho. Pero ya bueno, se quedó con ese
pero
nombre.
Qué bonito, es la primera vez. Ay. Es un periquito. Travesti, me encanta.
Es una gaporni travesti.
Que tiene problemas de personalidad. A ver, si a mí me llamas Marina,
No,
y se llama Rita.
Tengo problemas de personalidad.
Se quieren, pero no, pero precioso, no se, o sea, cruzan.
Pájaros, peces,
perros, peces, rana y perros.
Ha roto todos los esquemas de las gentes que dicen, ¡ay, peces, ten cuidado! Sí, hay gente que dice que dan, no sé.
Ya, que dan, sí, mala suerte.
Pero eso es mala prensa, hombre.
Yo me he hecho un estanque en mi terraza.
¿Sí?
En un cuarto piso.
¿Te has hecho un estanque?
Sí.
Es que quería ser veterinaria.
No lo escuchen esto los vecinos.
No, pero mis vecinos son los que le han puesto el nombre.
Ah, bueno.
Le han puesto nombre a la rana porque les canta por la noche.
¿Cómo se llama?
Le han puesto Rodolfo.
Rodolfo.
¿Es rana macho?
Sí, los machos son los que cantan. Las hembras no cantan, por lo visto.
Vaya. ¿Nunca nos acostaremos sin saber algo nuevo?
Rana macho también conocido como sapo, ¿eh?
No.
¿No?
Oye,
no,
Marina, o sea, que tú ibas para veterinaria.
Yo, qué sí, bonito. Yo era una loca, ¿sí? Y sigo siendo una loca de los animales, sí.
Y algo se cruzó, la sangre, se cruzó.
Se cruzó la sangre y se cruzó, bueno, lo que conlleva ser veterinario. O sea, a mí me encantaba verlos y cuidarlos, pero ya, o sea, yo llevo a mi perra a cortarle las uñas al veterinario, la oigo que llora y me pongo yo a llorar.
Claro,
o sea,
claro,
hay claro, una barrera claro. Que yo no pude cruzar.
Claro, que es cuando ves sufrir a un animal.
Sí, no, no puedo,
claro,
no puedo.
Claro.
No puedo.
Bueno, pues hemos perdido una veterinaria, pero mira, mira.
Una novedad, que los hijos, hijos son, igual llegan que se van.
Bueno, no todos se van, ¿eh?
Todos se van.
No, yo lo digo por los míos. Pi, pi, pi.
Se irán, no te preocupes. Y el o día sea, que se marchen ya verás.
Oye, esta ya canción, verás. Entonces, ¿también dedicada a ti?
Esta sí, esta me la hizo con, pues yo creo que tenía 15 años. Tenía un novio que me estaba haciendo una canción y se lo conté. Le dije, oye, me está...
Y se picó.
Y se picó, pero lo más grande.
Y entonces vamos. Hizo esto. A ver, ¿qué dice la letra? A ver.
Uno que ella me regala, como si del alma se los arrancara, o que para otro se lo reservará. Nada nuevo.
Ay, qué bonita también, qué bonita también.
Esta mira, se la voy a poner yo alguna.
Llegado a este punto, con indirecta incluida,
sí,
para la familia de Carlos, ¿qué tal si empezamos con esos rasgos de carácter, este test que
el
tanto
test.
Le gusta?
Ah, el test.
Esto que le gusta a Maite.
Claro, claro.
Claro, por favor.
Porque no prepárate. Solo es tú la que presenta y malmete con ese test. Nosotros también tenemos un test para nuestros invitados. No somos muy osados, entonces hemos tirado del famoso cuestionario de Proust.
¿Qué?
Que ya lo teníamos asegurado, ¿no, Nieves?
Está asegurado, este sí. Es nuestro. Venga,
este es nuestro,
¿sí?
Y hay veces que, bueno, pues a nuestros invitados más queridos les vamos haciendo una
serie de preguntas. Y la noche anterior a mí me tienen haciendo magdalenas.
Claro. No digas eso porque a Marina le encanta cocinar también. Y ahora vais a tener que intercambiar recetas.
Ah, bueno,
vamos
si estuvo
allá.
En un concurso de...
Sí, ahí
¿verdad?
Estuvimos.
De cocina. Y qué difícil, ¿verdad?
Muy difícil.
Bajo presión, yo no sé cómo podíais concursar.
Eso realmente era lo más difícil, o sea, la presión. Yo no había tenido tanta presión ni en un estreno de teatro, en nada.
O sea, que ha sido un máster para ti.
Ha sido un máster.
Sí, de trabajar
muy fuerte.
Bajo una presión increíble.
Muy fuerte.
Venga, vamos con el test.
El famoso cuestionario de Proust tiene 30 preguntas. Como son muchas, tenemos que elegir de 1 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30. Nieves.
Pues de 1 a 10.
De 1 a 10.
Venga,
es clásica.
Venga,
vale. Yo
sí,
pregunto
total.
Y tú muy rápida, ¿vale?
Venga.
Sin pensarlo.
Ay,
empezamos. La 1. Principal rasgo de tu carácter.
¡Ay, qué difícil!
La simpatía,
culpa
el cariño,
no
el romanticismo.
No vale.
No, eso vale, pero que
la... no,
bueno,
es por
bueno, menos 10, menos 10.
No. La alegría.
Sí, la
no
alegría.
¿Sí?
Venga, va.
Sí.
Alegría.
Pues está,
dos. ¿Qué cualidad aprecias más en un hombre?
El humor.
El humor.
¿Y en una mujer?
También.
Claro.
La 4. ¿Qué esperas de tus amigos?
Que me quieran.
La 5. ¿Cuál es tu principal defecto?
Ay, Dios.
La mala leche.
Pero si no lo parece.
No, está bien, está bien. Ay.
Por eso río tanto, para que luego no...
Para compensar.
Sí.
¿Tu ocupación favorita?
Mis animales.
7. ¿Tu idea de felicidad cuál es?
Mi idea de felicidad...
Espera, no contestes. Primero, esto. Como decía nuestro amigo de la tele. Venga, vamos.
Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. De 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
Llega a Madrid el Salón Internacional del Chocolate en el Palacio de Cibeles. Vive la experiencia de los mejores cacaos. Haz realidad tus sueños más dulces en el Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Compra ya tu entrada por solo 7 euros en El Corte Inglés y en la web del Salón Internacional del Chocolate de Madrid. Palacio de Cibeles, solo los días 14, 15 y 16 de septiembre. Un niño gratis por adulto.
Sueño de una noche de verano. Tras su gran éxito en Buenos Aires, la comedia más famosa de Shakespeare llega al Teatro Príncipe Gran Vía. Ahora convertida en un musical exquisito y extraordinariamente divertido. Solo 10 semanas en Madrid. Estreno martes 4 de septiembre. Entradas en Grupo Marquina, entradas.com, El Corte Inglés y taquilla del Príncipe Gran Vía.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las 2 en Onda Madrid. Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hoy nuestra invitada especial es Marina San José, viene con una obra de teatro que está interpretándola en el Teatro Cofidis Alcázar, se llama El Test, y queda por responder a una pregunta que era su ideal de felicidad. Le he echado un capote poniendo la publicidad,
ya,
a ver si ya te viene la inspiración, a ver si te viene la inspiración.
Pero mi idea de felicidad es, pues no sé, momentos de repente que he vivido este verano, ¿no? De estar en la playa con mis amigos, rodeada de mis amigos y hacer una buena cena, una buena comida y pasar una tarde maravillosa. Para mí eso es la felicidad.
Bien.
Seguimos, la 8. ¿Cuál sería entonces tu mayor desgracia?
Mi mayor desgracia... Qué difícil, oye.
Es muy difícil.
Hay que contestarlo rápido.
Puedes saltarlo si quieres.
Ahí lo salto.
9. ¿Qué te gustaría ser de más mayor?
Ser yo.
Pues ya
seguir trabajar en lo que me gusta.
Estupendo.
Claro.
Y la 10, ¿en qué país te gustaría vivir?
Pues donde vivo. Vivo muy bien, de momento.
Bien. Hecha la apreciación en el de momento, vamos a seguir hablando de la obra de teatro, pero le ponemos la otra música que tienes ahí dedicado a ella.
¿Más música?
Ay, por favor.
No teníamos a otra
¿Qué estamos
voz?
Negociando, Nieves?
No teníamos otra voz.
No ya tenemos más. Ya
lo has puesto todo. Bueno, pues entonces
todo.
Ahora sí que ya tenemos
Escuchamos
que...
la suya en el teatro.
Claro, venga, por favor.
Podemos escuchar.
Berta, tiene razón. A Berta. El cheque es la mejor opción.
Por favor.
Aquí tienes tu cheque.
Había una vez dos mellizas. ¿Nunca has contado esa parábola?
Tía, tú es que no descansan nunca.
Complejo de Electra, de primero de carrera,
complejo
mi amor.
Complejo de Edipo, complejo de Electra. Deja a los griegos descansar tranquilitos un rato.
Lo que más me gustó de la parábola es que primero te hacía reír, ¿no? Y luego te hacía pensar...
Anda, ¿la entendiste?
Muy malvada, Berta, ¿no?
Es un poquito perrilla,
un
sí.
poquito, ¿no? Un poquito malvada con su amiga, que no sé si dejará de ser amiga.
Bueno, es más amiga de mi novio.
Hay trasfondo.
Tres puntos suspensivos.
Aquí hay tomate. Bueno, ha habido muchas frases que en estos días te hemos escuchado a raíz de las entrevistas que se te han hecho en distintos medios. Has dicho que lo de ir a Hollywood como que no entra dentro de tu cabeza. ¿Y de tus planes?
No, o sea, no, si en algún momento
¿sale?
Sale, pues oye, bienvenido sea, pero no es un... No, yo no estoy pensando todo el día en llegar a Hollywood, no, yo estoy contenta con lo que estoy haciendo y espero seguir muchos años haciéndolo.
Ajá, dices que te gusta que te comparen con tu madre.
Bueno, claro, es
¿Que
un
te
honor,
gusta?
¿No?
Claro, por favor.
Para mí es un honor.
Claro, por cierto, ¿cómo están ellos dos?
Pues muy bien, mi padre saca disco ahora en unos días.
No me digas.
Y mi madre creo que para el mes que viene.
Oye, pero qué bien. Y dime una cosa, son muy distintos, ¿no? De carácter parece a priori que no tienen nada que ver uno con otro.
Son muy distintos, pero... Llevan tantos años juntos que se han ido creando, ¿no? El uno al otro y por eso se llevan tan bien.
Cuando le dijiste quiero ser artista, ¿los dos te aplaudieron? ¿Los dos pusieron alguna barrera? Cuidado.
No, para nada. De hecho, yo estudié en la escuela que estudió mi madre, en el laboratorio de William Layton. Y fue ella la que yo no sabía qué hacer. Lo digo claramente, yo terminé el instituto y realmente no sabía qué hacer. Estaba lo de la cabeza lo de veterinaria, que ya se había quedado atrás hacía años, y mi madre me dijo, pues ¿por qué no te metes aquí? Métete, prueba un mes y a ver qué te parece.
Y te gustó.
Y ahí me quedé.
Ahí te quedaste. Tu hermano también es músico.
Sí.
O sea que en casa estáis todo el día hablando de...
No hablamos para nada.
¿De la profesión? No.
Nada.
O sea que procuráis estar calladicos de vuestros problemas en el escenario. Esto ni se habla.
Sí, se habla, se saca alguna anécdota, pero yo creo que es lo menos... Sí.
Pues Marina, nos encanta verte encima del escenario. Tiene para rato, ¿no?
Tiene para rato porque acaba de arrancar en el Teatro Cofidis la tercera temporada del TES y bueno, no tienen fecha de momento de bajar el telón, pero bien. Vamos a aprovechar eso y sacar la entrada ya.
Claro.
Sí, hay que sacar la entrada, pero ojo, qué bien, cuando eso sucede, la envidia sana, que hay sana, aparece, qué bien, de verdad, cuando dices, sé que tengo el teatro lleno, y un teatro tan grande como es el Teatro Alcázar de toda
es
la vida.
Es muy grande, sí, 700 y pico.
¿Tú sabes lo que es todos los días? 700 y pico personas.
Es muchísimo.
Niña,
es
que muchísimo. Lo valéis, qué bien, ¿no?
Pues Marina San José, que muchísimas gracias, que vengas
gracias
aquí las veces que quieras, y nos ha encantado tenerte aquí.
Muchas gracias.
Nos ha servido para poner música.
Sí, estas cosas.
Para hacer de todo. Pues gracias, Marina. hasta siempre, iremos a verte al Teatro Cofidis Alcázar.
Ahí os espero.
El test. Muchas gracias, un beso muy grande. Nosotros
gracias.
Seguimos, son las 5:39. Juan Carlos Pérez de la Fuente nos tiene que hablar de lo último que...
Hollywood.
Que Hollywood. Que tenemos.
Ha llegado a Madrid.
Claro.
Aunque ella no quiere. Por eso yo estoy calladito. Dices, qué inteligente es Marina San José. No quiere ir a Hollywood porque Hollywood ha llegado a Madrid.
Sí, señor. Tenemos ya una peli que se va para Hollywood.
Hombre, y una exposición.
Sí, señor.
¿Una exposición?
Con unas fotos.
Ah,
cuéntanos, cuéntanos.
¿Ya?
Sí.
Ah, que pensaba, no, empiezo. Bueno,
vamos, venga.
A ver, se inauguró ayer el título de la exposición. Bueno. Es muy curioso. Mm. Ya sabéis que yo y los títulos... Bueno, la exposición se llama Mad About Hollywood. Madrid
Loco.
Acerca de Hollywood.
Ajá.
Bueno, va a estar hasta el 14 de septiembre, pero de octubre, perdón. ¿Pero de qué va esto? Reúne 150 fotografías de trabajo y vida de actrices, actores, directores americanos de los años 50 y 60 en Madrid y en la región. Son la huella que dejaron en Madrid los actores del Hollywood clásico que trabajaron y vivieron, dicen en la región, a mí, yo voy a decir en la comunidad.
Claro,
en la ciudad,
que
en la
sí,
comunidad.
Claro que sí.
A ver, la exposición se compone de fotografías de la época, en su mayoría inéditas, de revistas y audiovisuales, donde se pueden observar las calles madrileñas, los rodajes que se realizaron en los paisajes de la comunidad, a través de las instantáneas de actrices y actores como Ava Gardner, Orson Welles, Cary Grant, Elizabeth Taylor, Marlene Dietrich, etcétera, etcétera, etcétera. La muestra está articulada en dos secciones, muy inglés todo. Luego ya hablaré yo de Jaime de los Santos, como lo ha inaugurado él, lo del inglés. Una parte, tiene una sección que se llama Off the Set, que recoge la cotidianeidad de este Star System con la presencia destacada de una mujer que dicen que no había taxista madrileño que no dijera yo llevé a doña Ava Gardner.
Eso es.
Bueno,
incluido
pues
el Fari.
El Fari lo decía.
Sí, es verdad. Recordemos que ella vivió en Madrid entre 1954 y 1968, que son años, ¿eh? Y luego está On the Star, que de la mano de actores, directores y protagonistas de la industria cinematográfica recorre alguno de los rodajes de las grandes superproducciones que se hicieron en el momento. El material de esta exposición, revistas y fotografías, proceden de la institución, de instituciones como el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, que es, por Dios, un día tenemos que dedicarle un monográfico.
Me parece
son
muy bien.
Joyas
me parece muy bien.
De nuestra historia, que es nuestro presente. Agencia EFE, Biblioteca Nacional de España, Filmoteca Española, Getty Imágenes y colecciones privadas. Algunas instantáneas. Por ejemplo, ¿usted quiere ver en misa, en los Jerónimos, a Grace Kelly? Vaya a esta exposición. Si usted quiere ver a Audrey Hepburn de compras en el barrio de Salamanca, vaya a esta exposición. O Anthony Mann y Charlton Heston en el Castillo de Manzanares, el Real. O Sofía Loren en los estudios Bronston de Las Matas. La comisaria de la exposición, Esperanza García Claver, destacó en la inauguración ayer precisamente el ambiente cosmopolita del Madrid de la época y ha definido la exposición como una celebración de la presencia de Hollywood en Madrid y el atractivo que tuvo la región, para Hollywood. El consejero, ahora sí, porque ha sido una creación y le vamos a felicitar. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Jaime de los Santos, ha señalado que, abrimos comillas, la exposición reconoce la aportación madrileña al universo hollywoodiense, puesto que escenarios como el Museo del Prado, la Castellana, el Castillo de Manzanares el Real o la Sierra de la Pedriza se convirtieron en protagonistas de estas grandes superproducciones. Continúa diciendo, queremos demostrar hasta qué punto nuestra región sigue siendo el mejor plato natural para cualquiera que se plantee rodar o contar historias. También ha manifestado que uno de los principales motivos por los que estos cineastas vinieron a España está relacionado con nuestra riqueza patrimonial. Hace poco hablábamos de la importancia del patrimonio, de que lo cuidemos. También ha señalado que películas como El Cid no hubieran sido posibles sin que las instituciones de la época de los años 50 dieran todas las facilidades para que directores de arte y todos los equipos de filmación pudieran acceder a todos los castillos y fortalezas. Conviene recordar que una mujer, bueno, una actriz cantante española, tuvo un affair con el director de esta película que se llama Anthony Mann. ¿Saben ustedes de quién
sí.
habla?
Sí, Antonia.
Antonia.
Doña Sara Montiel.
El cine ha sido una de las mejores maneras de ofrecer una imagen moderna de aquella España y de aquel Madrid en blanco y negro. Y dice una frase que me gusta, la voy a decir. La ha dicho el consejero, sí señor. La libertad llegó a la Comunidad de Madrid gracias al cine.
Pues nuestro homenaje al cine, que va a continuar en la hora siguiente, porque vamos a felicitar a Javier Fesser, vamos...
Enhorabuena, claro.
Y todo esto pues con Manu Velasco, que es que hoy toca hablar de cine. Pero antes de nada, está Rosa de Lima en un edificio importantísimo, porque ella quiere recorrerlos, y hoy iniciamos esta andadura por estos edificios de Madrid en la Biblioteca Nacional. Vale. Así que entramos en la Biblioteca Nacional con la ayuda de Rosa. Doña Rosa, muy buenas tardes.
Ay, hola Nieves, muy buenas tardes. ¿Me pillas aquí?
¿Pero qué te
subiendo
pasa?
Las escaleras. Pues es que estoy subiendo, que esta escalinata es muy bonita, muy emblemática. Tengo aquí a Cerva, antes a Lope de Vega. Mira, ay, me acabo de encontrar con Alfonso X, el sabio. Con su permiso, Alfonso, me apoyo un poquito, que voy a coger fuerzas. Nieves, es que he quedado aquí con Antonio León Sotelo, que es el jefe de actividades culturales de la Biblioteca Nacional. Así que sigo subiendo escaleras, esta escalinata y... Antonio, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Es que hay que decir, Nieves, que este edificio, aunque a simple vista parece que son dos plantas, en realidad son 12, tres de ellas soterradas. Y decía yo, por ejemplo, que está aquí Lope de Vega, que le vemos la cabeza un poco perjudicada. ¿Qué le pasó a este hombre?
Bueno, cuando la Guerra Civil, uno de los bombardeos sobre la Biblioteca Nacional, decapitó a Lope de Vega. Pero luego se recuperó y aquí le tenemos, completo y sonriente.
Ah, bueno,
vamos
pero...
Vamos a seguir subiendo escaleras, sí.
Fíjate, y... qué susto,
bueno, bueno,
¿no?
Bueno, qué susto. Yo no lo sabía esto.
Yo tampoco.
Es increíble. O sea que la guerra decapitó a Lope, por Dios. Que nunca más esto suceda.
Exacto. Aunque sea para que ni esculturas ni nada.
Nada,
no,
nada,
no.
Nada. Seres humanos lo primero, pero esculturas tampoco.
A ver, más.
Sí, además de la fachada, el frontal también tiene muchas curiosidades, ¿verdad que sí, Antonio?
Sí, bueno, la biblioteca, este edificio en el que estamos, que se construyó entre 1866 y el año 1892, se decoró con los escultores más importantes del momento para representar a los hombres y mujeres de la literatura española. Digo lo de mujeres porque solamente hay una mujer representada, que es Teresa de Jesús. El resto son hombres.
Que no podían entrar en la biblioteca antiguamente.
Bueno, hasta 1839 las mujeres tuvieron prohibida entrar en la biblioteca.
Vaya. Lo bueno es que Teresa de Jesús está justo en el centro, debajo de la A de Biblioteca Nacional, pero es que si alzamos la vista hacia arriba, además de la bandera de España, yo...
Anda, la hemos perdido.
Eso se ha revelado las mujeres.
Pero fíjate que hasta 1839... las mujeres no pudieran ir a estudiar, eso también dice mucho, ¿no?, de la sociedad que teníamos.
¿Cómo teníamos las cabezas?
Y Teresa de Jesús, la única, entre tanto hombre, ¿no?, que hay
sí,
allí.
Pero no lo hubiesen dejado pasar si no estaba ya, la pobre mía, pero no lo hubieran dejado pasar. Tú te imaginas, dice, es que tengo ahí mi obra.
Está ahí dentro.
Por Dios, perdónenme el atrevimiento, es un contradios.
Sí.
Es un
totalmente,
contradios.
Totalmente. Pero este edificio que nos estaba describiendo tan maravillosamente Roberto, a ver si podemos volver otra vez a restablecer esta comunicación. Mientras tanto, lo que hacemos es ponerle música a este día.
Ahora sí tengo música.
Que es el día de la vuelta al cole.
Hoy es la vuelta al cole de los más pequeñitos, ¿eh? Hoy han empezado en el jardín de infancia, en los primeros años de vida. Mañana empiezan todos.
Madre mía,
están los madres y los padres contentísimos porque ya por fin nuestros hijos tienen una ocupación. Y yo se me ha ocurrido buscar canciones que me recuerden al colegio.
A ver.
Y no todas son positivas, te he de decir, ¿eh?
Vaya,
no,
por Dios.
No. Esto es las cosas que tiene la vida. Mira, en concreto, hay una canción que me recuerda mucho al colegio y que cantaron los Tequila. Dale a la maquineta, dale. Bueno, Lo primero es que ya dicen que 9 de la mañana suena la campana, a clase tenemos que ir.
A mí me pones esto a la edad de los niños, sí, y te doy, te pego, pateo. Por tus...
Bueno, dicen, imaginas? Historia, geografía, latín y biología, ¿a quién le puede interesar? Las horas no terminan, me aburro cantidad. Salir de aquí y no volver más, porque un día en el colegio... Esto era, lo decía, en el era, año 79,
exacto,
¿eh?
Claro, es que había, ojo, el año 79, hace tanto tiempo.
Claro, pero no, no sé si hay alguna de las canciones que has elegido donde se diga qué contento estamos, sí, de volver,
sí,
al,
sí,
cole.
Sí, sí, sí. Bueno, hay, pero muchísimas. No he, sí, encontrado ninguna. Mira, ah, el siguiente ejemplo, veréis.
No lo creo. No. Ninguna.
A ver, que no, que decía Ana Torroja, Mecano, escucha, no me enseñe la lección. No, no.
Yo empezaba a llorar unos días antes, de ahí me viene todo.
Hombre, claro.
Era terrible. Yo, cuando veo a estos niños que sacan en los telediarios, que dicen, qué bien volver, ay, con mis amiguitos.
Yo era de esas. Yo era de las que, ¡ay, qué contenta!
La entrevistaban en la tele y salía Nieves.
Mi hermana diciendo... no me podía ni ver porque decía, pero calla, esa cara de felicidad. Y yo estaba feliz,
no era,
venga,
no
al,
no,
cole.
Era impostura.
Mis amiguitos.
No, a mí me encantaron, claro, ir al cole.
Para que veas. Juan Carlos.
Pero tú no estabas en un internado, ¿verdad?
No, claro.
No.
Juan,
mira,
Carlos, sí.
Hay una imagen que no la borraré en mi vida y es... Yo con 10 años, o sea, años 70, me agarró un sacerdote la mano y me fui perdiendo en el colegio Calasanzio por una galería larga y cada vez que yo volvía la cabeza veía más pequeñitos a mis padres.
Oh,
no lo olvidaré nunca.
Qué
y empezaba,
pena,
ya
me
no
da
saldría
mucha pena.
En 3 meses.
Uah.
Bueno, para que veáis, no he encontrado ninguna, Nieves. Todas las que tengo son así tal, pero sí se ligaba en el colegio de vez en cuando, ¿eh?
¿Ah, sí?
Mira, verás, sí, sí. Verás, hombre.
Ahí están, chicas de colegio, pequeñas, chicas de colegio, ¿qué tendrán? Chicas de colegio, solas, solas.
Estos son mamá y decían, se acaban las clases, ya salen de 3 en 3, algo sudorosas, con la carpeta en el pecho protegiendo su pudor. Madre mía.
Oh, bueno, qué imágenes, Pero claro, es que eso es el instituto.
Bueno, colegio, al
colegio,
fin y al cabo,
claro,
chicas de colegio.
Esa risita de esas niñas. Y dices que si tenías la mala pata de que te mirasen, dices, me están despellejando.
Oh, pero ¿qué niñas os habéis encontrado?
Algunas malas, sí, algunas
tenéis
malas.
Tenéis una imagen nefasta. Bueno, antes de seguir con más música de cole, hemos recuperado esa conexión de Rosa de Lima, que estaba yendo a la Biblioteca Nacional y de repente, cuando estábamos en lo más interesante, ¡pum!, se nos ha cortado. La recuperamos, Rosa de Lima, seguimos contigo, adelante.
Sí, buenas tardes. Pues mira, os vamos a hablar ahora que es una de las estatuas que se encuentra uno nada más entrar a la Biblioteca Nacional de Menéndez y Pelayo. Y hay una curiosidad también sobre el Antonio.
Sí, Menéndez Pelayo fue director de la Biblioteca Nacional y cuentan que él decía que había leído todos los libros de la Biblioteca Nacional, cosa que probablemente no es cierto. No había tantos como los 35 millones que tenemos ahora.
Oye, 85 millones de ejemplares ahora. Pero Menéndez Pidal sí dijo que se lo había leído todo.
No, escúchame.
No.
Oye, pero a lo mejor sí.
Si es que no te caben horas. Mira, estaba diciendo nuestro compañero que no, que yo creo que no. Es que es una barbaridad.
Es mucho.
Escucha, no te caben días, a no ser que tengas... Mira,
yo he leído uno en todo el verano.
No, pues Luis María Anson dice que es una de las personas que más lee y lee uno al día.
Claro.
Uno al día, 365 al año. Pero escucha...
Pero dices, para leer uno al día tienes que leer de forma transversal.
Totalmente. Y además tienes que tener...
A veces yo lo he hecho, te enteras, pero no del todo, ¿eh?
Y tener una gran
concentración. César Vidal también leía, no sé si uno o dos al día, pero es leyendo de esta forma que es transversal, claro.
Sí, sí.
Te enteras, pero de aquella manera.
Transversal,
¿no?
Que Nieves, lees las 3 primeras páginas y las 3 últimas, ¿no? ¿O cómo va la cosa?
No, lees... por lo visto es un sistema americano, ¿no?
Sí.
Lo coges por el inicio, por la izquierda, y vas bajando hasta el otro lado de
Pero, ¿y eso te aprovecha?
No sirve.
Porque
no.
Un libro es como una comida que te puede, que normalmente te alimenta, ¿no? Pero yo a veces me gusta pararme, volver a repetir una frase, y dices, como hagas eso ya, no llegas.
Sirve, no.
Y luego te hace falta mucha concentración y tiempo. Pero tiempo, que no te llamen por teléfono, que sepas descolgar el teléfono.
Exacto. Bueno, recuperamos a Rosa mientras Rosa viene y se
venga,
va.
Venga, te le pongo
otra de mochilas.
A ver si conocéis esta. Esta está buena, esta está bien. Sí, sí, esta de las que más me gusta.
Vuelta al cole.
¿Sabes? Esta,
me gusta
porque la puso ayer Constantino Mediavilla y dije, ¡ay, qué copiota el tío!, ¿no?
Ah,
¿no
mira.
Habéis copiado en el colegio? Pues sí.
mira, está
copiota, Mediavilla. Por eso ahí te pusieron el cero. Bueno, pues eran parchís, ¿eh? Y esto, yo recuerdo de haberla puesto en el cole y ver bailar a los maestros, ¿eh?
Ay, ¡qué bonito, sí!
Sí, sí, sí.
A mí me encantaría ver
sí.
Las curas y las monjas también bailando.
¡Ah! El twist twist de mi colegio.
Soy mi clase finalista, campeonato del colegio. Eso está muy claro, amigo mío. Hay que echarse en el bolsillo.
Pero mira, me quiero ir con una que me trae muy buenos recuerdos. Esto a finales de los 70, en los 80, fue un éxito. A ver si os acordáis. Esta.
La de la mochila azul. La de ojitos dormilones.
¡Vamos!
Me encanta.
¿Sabéis cuántos años tenía Pedrito? 7 años.
¿7 años?
¿Cantando esta canción?
Sí, tenía 7 años. Ahora tiene 49. Y siempre le preguntan por lo mismo.
Hombre, claro.
¿Dónde está la de la mochila azul?
¿Existía
o no existía? Pues sí, parece que existía y se llamaba María. Y hicieron 2 películas, de hecho, contando la historia. O sea que...
Oye, pero qué bonito. A ver cómo suena. Oye, apuntaba maneras, ¿eh, Pedrito?
Pedrito no parecía un niño, ¿eh?
No.
Ya parecía mayor, ¿a que sí?
Tenía
sí.
Ideas de mayor, sí, sí, porque decía que tenía ojitos dormilones, la de la mochila azul, y que le dejó gran inquietud y bajas calificaciones.
Pero qué bonito, pero fíjate qué manera tan metafórica de hablar.
Estaba inquieto.
Bueno, esta hora con la mochila azul, que luego lo recuperamos para decir adiós a esta hora, está Rosa de Lima.
Toquemos creo... madera.
Vamos a... No, creo que se la va a oír perfectamente. Así que, Rosa, tenemos 2 minutos para ese viaje por la biblioteca.
Sí, mira, la tercera va la vencida y lo que voy a hacer es meterme en la propia sala de lectura de la Biblioteca Nacional. Tengo que bajar un poquito la voz y vamos a ver si encontramos algún espontáneo que nos atienda. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué es lo que estás haciendo aquí en esta sala de lectura?
Estoy consultando los libros de texto de ahora mismo de Historia del Arte desde 1960, y por el 75 aproximadamente.
¿Y qué tiene de mágico para ti esta sala?
Pues supongo que la solemnidad que te transmite, ¿no? Porque es que espectacular, debemos ser como los 300 y pico usuarios y realmente es preciosa la sala, ¿no? Es de una magnificencia espectacular.
Qué bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, que vaya bien. Nos vamos a volver a salir,
claro,
para poder...
Y Antonio, hay que despedir a Antonio como sí. Se merece, porque es que se nos ha interrumpido sí. Tantas veces que nos va a coger sí. Manía. A ver.
Antonio León Sotero, que nos diga la letra más chula, que es la corona del Brel que hay al entrar por la Biblioteca Nacional, que nos lo cuente.
Sí, en el frontón de la biblioteca hay una imagen que representa a España, que lleva una corona de laurel en la mano derecha, y cuenta la tradición que quien pasa a la biblioteca por debajo de esa corona, lee dentro de la biblioteca y sale, es coronado con la sabiduría. Así que todos los que vienen a la biblioteca a investigar son sabios.
Oye, hay que pasar por ahí, por la biblioteca.
Estuvimos ya haciendo un programa, ¿eh?
Pero yo no he pasado por ahí, y entonces no somos sabios.
Pero tenemos que hacer una ceremonia, un rito.
Un rito. Hay que volver a la biblioteca, díselo, Antonio. Entonces, sí. El edificio, ¿merece la pena no solamente entrar a leer, merece la pena entrar a verlo?
Merece la pena entrar a verlo porque es una auténtica joya arquitectónica. Hay que decir que es un edificio enorme, grandísimo, que está en el Paseo de Recoletos y la calle Serrano, para quien no lo ubique, que es de estilo neoclásico y de planta rectangular y que tiene más de 300 años de antigüedad. Se mandó construir durante el reinado de Felipe V. Así que hay mucha historia detrás de estas paredes y estamos todos invitados a venir porque nos están esperando aquí, nada más en la fachada, Alfonso X el Sabio, Cervantes, Lope de Vega y una sola mujer en la fachada. Pero bueno, ahí la tenemos.
Ahí la tenemos.
Santa Teresa de Jesús.
A Santa Teresa de Jesús. Pues muchísimas gracias, Rosa de Lima, que ha iniciado este camino por edificios emblemáticos por la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias, Antonio, por ayudarnos en ese recorrido. Y vamos a acabar esta hora con homenaje a todos los niños que vuelven al cole.
No lloran.
Y los que no lloran.
Mochila azul.
¡Oh, qué bonito! ¡Qué alegría volver al cole!
¡Inquietud!
Y bajas calificaciones.
Lo contrario que nuestros niños, que van a tener altísimas calificaciones.
Sí, señor, y muy sabios, porque irán a la Biblioteca Nacional
no
cuando sean mayores.
Y no una niña dormilona.
¡Ay, Juan Carlos, gracias! Carlos, hasta dentro de un rato. Adiós, amigos.